Buenas tardes a todos, es maravilloso ver todas sus caras aquí. Cuando escuchan la palabra armonía, probablemente les venga a la mente la música, y puede ser bastante increíble cuando la armonía está bien hecha. Podría estar hablando de voces, o podría estar hablando de instrumentos. Cuando la armonía está bien hecha, puede sonar absolutamente increíble. Me aventuraría a suponer que la gran mayoría de nosotros no entendemos mucho sobre música, pero muchos de nosotros, si no es que todos, hemos oído hablar de los tipos de armonía más populares y comunes. Por ejemplo, existe la armonía a dos voces. Se escucha con frecuencia en varios géneros musicales, pop, folk e incluso música clásica. Los dúos, y aquí me estoy poniendo viejo, como los Everly Brothers, o Simon & Garfunkel, eran muy famosos y solían usar la armonía a dos voces en sus canciones. Y es simplemente cuando una persona o un instrumento toca una melodía acompañada de una línea de armonía. Ese es un término que usarían, pero después de la armonía a dos voces, obviamente, vendría la armonía a tres voces. Probablemente también hayan oído hablar de eso. Añade una cantidad adicional de riqueza y complejidad a la música. Por supuesto, implica tres líneas vocales o instrumentales diferentes. Nuevamente, la melodía con otras dos que armonizan juntas. Grupos como los Beatles, por ejemplo, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison. Obviamente, estaba Ringo Starr, pero los tres primeros que mencioné, esos son los que normalmente hacían la armonía de tres partes e hicieron una canción una vez, creo que se titula Because. Luego están Crosby, Stills y Nash. Ellos cantaron una canción, una de las canciones que cantaron fue Dulce Judy de Ojos Azules. Esos fueron ejemplos de armonía a tres voces. Pero luego está la armonía a cuatro voces. Aunque hay diferentes opiniones al respecto y se pueden consultar varias fuentes, la mayoría de las fuentes dicen que la armonía a cuatro voces es la más fácil. Puede que suene contradictorio, pero una fuente dice que escribir armonías con menos de cuatro partes, como la armonía de dos partes que acabo de mencionar o la armonía de tres partes, introduce complicaciones como acordes o sonidos incompletos y podemos preguntarnos, ¿cómo es entonces que estos famosos dúos y bandas lograron un sonido tan fantástico? Bueno, la respuesta, y no me había dado cuenta, pero es bastante obvio cuando lo digo, usan instrumentos para completar, para hacer que su canción suene tan increíble. Ahora bien, los coros que cantan en armonía a cuatro voces crean el sonido más completo y rico. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar, por ejemplo, de un solo de barbería? Un solo de barbería. Ustedes no querrán oír un solo de barbería, porque la idea es armonizar, ni tampoco oirían un dúo o un trío de barbería. Lo que hemos oído y lo que era popular a principios del siglo XIX y finales del siglo XIX eran los cuartetos de barbería y ahora reconozco que muchos de ustedes ya los han oído antes. Muchos de nosotros vimos y escuchamos la reciente presentación durante la última luna nueva. Fue una maravillosa adición a lo que hacemos en la luna nueva. Un pequeño grupo aquí en la sede cantó algunos himnos en armonía a cuatro voces. Fue excelente. Fue maravilloso escucharlo. Ahora, déjenme sorprenderlos si aún no lo he hecho con un poco más de perspicacia o experiencia musical y créanme cuando les digo que no soy un experto musical. Pero necesitaré la ayuda de uno de los miembros aquí en la sede, un pianista. Así que me gustaría que tomen sus himnarios, pero no se pongan de pie. Todavía no hemos terminado los servicios. Romperíamos el récord del sermón más corto jamás dado en la historia de la iglesia. Pero vamos a pasar a la página 24, Justo Juez. Y lo que quiero mostrarles es lo que acabo de decir. Si observan su himnario muy de cerca, la primera línea, creo que se llama pentagrama, ven esa primera nota en la parte superior y a la izquierda, que es el contralto. Esa sería la melodía, y luego, justo debajo de eso, hay un pequeño punto negro en ese pentagrama superior, por así decirlo, o líneas, que es el contralto. y luego tienen que saltar hacia abajo por debajo de las palabras, y verán esa primera nota colgando sobre esas líneas. Esa nota allí es el tenor, la parte de tenor. Y luego esta cuarta justo debajo, es el bajo. Ahora, le voy a pedir al pianista que empiece tocando lo que todos escucharíamos, algo muy familiar, es decir, la melodía. Toquemos la parte de soprano de Justo Juez, solo la primera línea. Aquí se está tocando la música, y se entiende la melodía. Probablemente lo estabas cantando en tu mente, algo que a todos nos resulta muy familiar. Ahora bien, no sé si ya lo habías escuchado antes, pero me gustaría que el pianista tocara la parte del alto por sí sola y veremos si suena diferente. Aquí se está tocando solo parte de la música, y se pierde toda la melodía. Eso es muy diferente. Imagínense, no podríamos cantarlo. De hecho, probablemente ni siquiera podríamos adivinar cuál es la canción o el himno si simplemente escucháramos eso. Ahora, van a ver lo mismo cuando le pida que toque la parte del tenor. Aquí se está tocando solo la parte del tenor. No se oye la melodía. Puede que incluso suene un poco más extraño que lo que escuchamos en términos del alto. Así que queda una línea más o una línea de armonía, por así decirlo, y esa sería la base en la parte más baja de ese primer pentagrama, esa línea. Aquí se está tocando solo el bajo, y tampoco se reconoce la melodía. Y, de nuevo, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Si estoy cantando solo en mi coche, o estoy en mi casa, estamos en la fiesta, no podría cantar eso. No tengo inclinación musical. Y entonces ninguna de las tres partes que armonizaban suenan como la melodía completa. Lo que voy a pedirle al pianista que haga ahora es tomar la soprano, la melodía, y agregarle el alto, y veamos cómo suena. Solo la soprano y el alto. Aquí se toca con el soprano y el alto. Se identifica la melodía. Y esa es la armonía que está justo debajo, que apoya a la soprano. Está empezando a sonar más rica. Ahora, vamos a pasar a una armonía de tres partes y vamos a agregar la parte del tenor a la soprano y al alto. Juntemos esas tres y veamos cómo suena ahora. Aquí se está tocando, y se reconoce mejor la melodía. Ven la diferencia y ahora probablemente estén empezando a entusiasmarse con la posibilidad de decir. Quizás simplemente cantemos el himno completo, porque eso es lo que aporta la armonía. Genera el deseo de que todos se unan y comiencen a cantar, pero ahora he guardado lo mejor para el final. Vamos a agregar la base, el ancla al acorde, a la soprano, al alto y al tenor, y escuchemos cómo suena. Aquí se está tocando música, y ya se escucha toda la melodía en armonía. Y, hermanos, esa es la armonía a cuatro voces. Por eso nos reunimos y la cantamos. Suena tan hermoso. Podríamos haber hecho lo mismo con los miembros del coro de la sede. Algunos pueden preguntarse en este punto, gracias por la lección de música, pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Podrían aprenderse algunos principios, hermanos, de la armonía a cuatro voces proveniente de las Escrituras. ¿Se podría aplicar alguno de los principios de la armonía a cuatro voces en nuestra vida? ¿Dios nos ordena que vivamos en armonía a cuatro voces? Ahora bien, hay una pregunta que quizás nunca haya oído antes, ¿o es una exageración de mi parte? ¿Se le ocurre algo en las Escrituras? Si está luchando con eso, yo también. Si alguien me hubiera hecho esa pregunta, yo también. Pasemos al capítulo 3 de Primera de Pedro. Y vamos a leer solo un versículo. El versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, corteses, dice la versión King James, y vamos a hablar de ello. Oh, pensé que íbamos a hablar de armonía. Lo estamos haciendo. ¿No lo ven? Está ahí mismo. Hermanos, para ser justos, yo tampoco lo vi. Esta frase, de un mismo sentir, es una sola palabra griega, y se escribe homofron. Eso es J-O-M-O-F-R-O-N, homofron. Y la encontrarán solo una vez en toda la Biblia, aquí en el Nuevo Testamento. Es única y descubrirán que es casi tan única como algunas de las otras palabras que veremos en este versículo. Eso fue extraordinario para mí. Y la definición de Strong comienza diciendo que significa de la misma opinión, y luego los traductores lo abordan directamente y dicen, de un mismo sentir. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Pero la definición en realidad continúa. Dice, de ideas afines. En otras palabras, déjenme aclarar aún más, lo que significa esta palabra, significa, de ideas afines, es decir, armonioso. Entonces, si yo fuera el traductor y lo leyera con más precisión, diría, finalmente, sean todos armoniosos. Ahora bien, la definición de Oxford de armonioso, es, melodioso, y el ejemplo que dan es música armoniosa. Y también, si buscan en el diccionario Oxford, significa, formar un todo agradable o consistente, piense en algo rico, pleno, sólido. Y el ejemplo de Oxford que dan es una mezcla armoniosa de dos o más cosas. Puede lograr la armonía en su casa. Por ejemplo, sus cortinas podrían armonizar con sus muebles, su decoración. Podría elegir tres colores, tal vez para su sala de estar, y que armonizaran entre sí. Se necesitan dos o más cosas para poder crear armonía. Pues bien, resulta que el apóstol Pedro revela una de las metas de Dios, porque Dios, hermanos, es el director del coro. La palabra, finalmente, es, telos. Y para aquellos de ustedes que no están familiarizados con ese término, significa, el punto que apunta a la conclusión de un acto o un estado. Así que el apóstol Pedro, inspirado por Dios, le dijo a la iglesia que apuntara a estar en completa y rica armonía, a ser armoniosa. Piensen en los que dirigen el coro de la sede o en los que dirigen en la fiesta. Ellos también trabajan con los miembros para lograr la armonía. El pianista trabajó muy duro no solo para tocar la melodía, sino para tocar la armonía de cuatro partes para que podamos cantar con alegría junto con el pianista. Lo que me pareció fascinante es que Pedro no enumera solo una parte en este versículo. La llamaremos, la melodía. No enumera dos, y no enumera tres. Hermanos, me fascinó el hecho de que enumerara cuatro partes. El objetivo del apóstol era escuchar, compasión, amor fraternal, o amar a sus hermanos, misericordia. Y eso significa buen corazón, y llegaremos a eso en un momento, y ser amigables, vamos a usar, ser corteses, de nuestra parte. El apóstol Pedro quería escuchar la armonía de cuatro partes porque el director del coro, Dios, quería. Y será claramente obvio por qué. Así que hoy vamos a establecer paralelismos entre la armonía a cuatro voces y la música, y estos cuatro elementos que nos ayudan a armonizar entre nosotros a diario. Ahora bien, cada voz y armonía a cuatro voces, soprano, contralto, tenor y bajo, sigue, como hemos escuchado, su propia línea distintiva. Separarlas, con excepción de la melodía, es difícil, pero cuando las unimos, se complementan entre sí. Es por eso que estas palabras que estamos leyendo aquí están tan estrechamente relacionadas. Hay que profundizar mucho y ver cuáles son las diferencias, pero al final del día, se complementan entre sí. Y sé muy poco sobre música, pero lo más importante que aprendí es que no se puede lograr la armonía sin una melodía. Lo escuchamos. Cuando canto himnos durante los servicios de la fiesta, siempre canto la melodía, la parte de soprano. No me pidan que cante ninguna de esas y mucho menos que cante las líneas de armonía porque sonaría mucho más extraño que lo que escuchamos en el piano. Y algunos de ustedes pueden interpretar fácilmente esas otras partes, yo no. La mayoría de nosotros solo sabemos, como dije, cantar y algunos mejor que otros, la parte de soprano. Ahora, ustedes los hombres pueden estar sorprendidos. Esas son palabras de pelea. Señor Hawk, yo no canto soprano, a medida que su voz se hace más y más profunda. Bueno, por supuesto, puede que no tengan voz de soprano, pero están cantando soprano, la línea de soprano, la melodía. Sí, hombres, donde sea, estoy de acuerdo. No tienen voz de soprano, pero están cantando la melodía. Hermanos, sería útil que definiera qué es la melodía. La melodía es una secuencia de notas individuales que es la parte principal de la música armonizada. Permítanme decirlo nuevamente. La melodía es una secuencia de notas individuales que es la parte principal de la música armonizada. Por lo tanto, cuando se trata de estar en completa armonía unos con otros, que es la meta final, el estado en el que Dios quiere que estemos, todos debemos aprender la parte principal. Y voy a dedicar mucho tiempo a esto porque sin esta parte fundamental, no podemos seguir armonizando unos con otros. Así que, continuemos aquí en el versículo 8. Volvamos al versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Descubrimos que eso significa una misma opinión, todos de un mismo sentir. Y ahora vamos a saltar al final del versículo. Amigables, como dije, corteses, significa ser cortes. ¿Por qué corteses? Piénsenlo. Cuando estaba meditando sobre esto, pensé en el tiempo cuando entré por primera vez a la iglesia. No sabía nada de lo que realmente significaba la compasión divina. Todavía me esforzaba por amar a mis hermanos, pero no tenía el Espíritu de Dios. Fue muy difícil para mí entenderlo. Aunque crecí con todos hermanos, no tenía idea de lo que significaba el amor fraternal. Y, de nuevo, sigo trabajando en ello y llegaremos ahí. O el buen corazón. Piense en Romanos 3, 12. No hay quien haga lo bueno. Que está citando el Salmo 14, 3. No hay quien haga lo bueno. Pero sabía ser un poco cortés. Yo podía salir corriendo, si se quiere, cuando llegué a la iglesia, hablando en términos de ser cortés, no significaba que tuviera mucho que aprender sobre ello y entender su profundidad y su poder. Incluso estoy aprendiendo hoy, muchos años después, las implicaciones de lo que es ser cortés entre todos nosotros. Y piénselo lógicamente, y vamos a definir lo que significa ser cortés aquí en un momento. Puedo decir honestamente que he dominado la compasión o el amor fraternal y la bondad de corazón si primero no he dominado el ser cortés. Cualquiera que me diga que ejerce el amor fraternal, pero lo veo siendo grosero con regularidad u ocasionalmente, tendría que cuestionar cuánto amor fraternal realmente tiene o si tiene compasión o bondad de corazón. Bueno, yo soy de buen corazón o soy compasivo. Pero si es maleducado o desconsiderado, será difícil aceptar y creer lo que está diciendo. En la música, un cantante no puede aprender a armonizar sin la melodía o la soprano, por así decirlo, en los himnos. De la misma manera, no podemos armonizar en la iglesia hasta que dominemos el ser corteses hacia los demás. Y lo bueno es que ser corteses es algo fácil de aprender. Cuando era niño, había dos cosas que escuchaba a menudo de mis padres y abuelos. A menudo hablaban de usar el sentido común o, cuando nos equivocábamos, nos cuestionaban si estábamos ejercitando el sentido común o no. Todos hemos oído el término, sentido común. El mensaje general que mis padres y abuelos intentaban inculcarnos era que no teníamos que ser las personas más inteligentes. Mis abuelos y mis padres afirmaban que no éramos los más inteligentes, pero no toleraban que fuéramos insensatos o nos comportáramos de forma insensata. El problema es que no se oye a los padres inculcar eso a sus hijos. De hecho, hoy la sociedad obliga a los padres a intentar entender la conducta y el comportamiento insensatos de sus hijos. El problema es que no pueden entender las cosas insensatas que hacen los niños hoy en día. Lo hemos entendido todo al revés. El sentido común está casi extinto. Me pareció interesante que el presidente Trump describiera su enfoque político en su reciente discurso inaugural como una revolución del sentido común. ¿Por qué se necesita una revolución? Porque hoy en día todo es absurdo. Pero el otro término que oía muy a menudo, y puede que no lo hayan oído, algunos de ustedes quizás no lo hayan oído nunca, algunos de los más jóvenes, era cortesía común. Yo no lo oía tan a menudo, pero también nos lo inculcaron cuando éramos jóvenes, al menos, hace una o dos generaciones. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa frase, cortesía común? ¿Cuántos la conocen? Bueno, Me temo que la cortesía también está en la lista de especies en peligro de extinción. Y no diré que está completamente extinta porque la cortesía común existe en la iglesia, ¿no es así? La pregunta es, ¿qué tan frecuente es en mi vida, en tu vida? ¿Con qué frecuencia se ve y se escucha en las congregaciones de todo el mundo? ¿Qué tan común es la cortesía entre nosotros, hermanos? No es fácil. ¿Por qué, Pedro? Es decir, la cortesía, se puede entender conceptualmente, académicamente, pero, ¿cuán común es? Ese es el desafío. ¿Por qué el apóstol Pedro se sentiría inspirado a escribirlo si fuera fácil? ¿Lo que Pedro escribió fue solo para la iglesia del primer siglo? Pasemos a 2 de Timoteo, capítulo 3, 2 de Timoteo 3. Un versículo con el que todos estamos muy familiarizados. Nuevamente, la pregunta es, ¿esa instrucción en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8 era solo para la iglesia primitiva? En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tal como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, lo que Pedro escribió era para los últimos días, tanto como para los primeros días de la iglesia. Y en mi opinión, piensen en esto. Uno de los principales indicadores de cuán peligrosa se ha vuelto la sociedad, y esto puede parecer un punto trivial, es la ausencia de cortesía común. Piensen en esto. Para mí, hay una correlación. A medida que la cortesía común disminuye en una sociedad, el peligro aumenta. Nuevamente, puede sonar trivial, pero es fundamental. Los siguientes versículos están repletos de causas y efectos, y no es de extrañar que la sociedad haya perdido la cortesía común. ¿Por qué? Versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, es decir, sin autocontrol. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es por eso que la gente de hoy, jóvenes, viejos, de mediana edad, hombres, mujeres, nadie está exento, son tan descorteses. Por eso la gente de hoy es maleducada y grosera. Basta con tomar el metro en la ciudad de Nueva York o en cualquier ciudad importante. Son irrespetuosos y desconsiderados unos con otros. Algunos ni siquiera se dan cuenta. Así de alejada está la cortesía común de la sociedad actual. ¿Qué es la cortesía? Hermanos, si no tenemos cuidado, podemos caer en este tipo de comportamiento ocasionalmente porque es una mentalidad, y voy a demostrarlo aquí en un momento. Un gran desafío que todos enfrentamos al salir del mundo e incluso a lo largo de nuestro camino cristiano es vernos a nosotros mismos como realmente somos, darnos cuenta de dónde tenemos deficiencias. Aquí hay una lista que recopilé, una lista corta de lo que es común en la sociedad actual. Por supuesto, no somos culpables de ninguna de estas cosas, así que las repasaré rápidamente. Algunos comportamientos descorteses en general. Interrumpir y hablar por encima de los demás porque tengo un punto importante que plantear. Hermanos, tengo que tener cuidado con eso. Estoy en un ambiente de negocios. Fui criado y educado en un ambiente de negocios, y todo se trata de ideas que compiten en un ambiente de negocios. Debo tener cuidado incluso hoy en día. Ah, acabo de confesar. Oh, esperen, soy culpable de lo primero. Espero no ser culpable de los otros de esta lista. Veamos. Ignorar a las personas cuando le están hablando. Tener esa mirada distante, como si estuviera mirando a través de ellas y no mirándolas. Llegar tarde sin avisarles. Dejarles con la duda. Usar un teléfono durante una conversación, en la mesa. Hacer comentarios sarcásticos. No sostenerle la puerta a alguien. Mi lista termina ahí. Espera, hay más. Conducir demasiado de cerca y acaparar el carril izquierdo. Ah, pensé que eso era exclusivo de los hombres, pero también he visto a mujeres hacerlo. Cortar el paso a otros conductores. No usar la señal de giro. Me pregunto por qué la pusieron ahí. Incluso les daría crédito si ponen la señal de giro en la dirección incorrecta. Al menos están tratando de poner la señal de giro. Tocar la bocina en exceso. Furia al volante por cosas tontas. ¿Qué pasa con el comportamiento descortés en nuestros matrimonios? Ignorar las opiniones de su cónyuge. Criticar a su cónyuge delante de otras personas o de sus hijos. No compartir las responsabilidades en el hogar como se debe. Interrumpir o hablar por encima de su cónyuge, su esposa o su esposo. Comportamiento descortés con nuestros hijos. Usar un lenguaje despectivo en lugar de un lenguaje que los eleve incluso cuando los estamos disciplinando. Eso es descortés. No prestar atención. No tener conversaciones más profundas y prolongadas sobre cuestiones fundamentales de la vida. Eso es desconsiderado, descortés. No comunicarse. Mostrar favoritismo por una persona frente a otras. ¿Qué hay del comportamiento descortés hacia las personas mayores? Vemos eso desenfrenado en la sociedad actual. La gente no cede su asiento en un autobús a una persona mayor o incluso a una mujer embarazada. Lenguaje irrespetuoso. Ignorar o desestimar sus opiniones. La gente ha vivido más de medio siglo o más, tres cuartos de siglo, y no tiene nada que ofrecer. Mostrar impaciencia con ellos porque son un poco más lentos de lo que solían ser. Les toma un poco más de tiempo. No ofrecerles ayuda. Interrumpirlos cuando están hablando. Niños que muestran malos modales y son descorteses. No usar la etiqueta básica en la mesa. Ustedes no hubieran querido sentarse a la mesa en mi casa cuando éramos niños, había reglas estrictas. ¿Cuándo hablar, cuándo no hablar? ¿Qué utensilio utilizar, qué utensilio no utilizar? Chasquear los labios. Hablar cuando todavía teníamos comida en la boca, eso no se toleraba. Se corregía de inmediato. Podían perder la cena por ello. Mal comportamiento en la mesa. Como dije, mal comportamiento en público. Estoy hablando de niños. No saludar a las visitas. Recuerdo que cuando era joven, los seis, cuando llegaban visitas, incluso si era para las fiestas, teníamos que llevarles los abrigos en la puerta. No importaba la edad que tuviéramos, si estábamos en la casa y teníamos visitas, teníamos que ayudar con los abrigos. Desobedecer delante de otros. Hermanos, la lista podría seguir y seguir y seguir y seguir. Y noten que no mencioné no usar, por favor, en esa lista o, gracias, o por favor, no tengo prisa. Adelántese. ¿O puedo ayudarlo con eso? Esos ni siquiera estaban en mi lista. Desde preescolar hasta la universidad, a los niños se les enseña a amarse a sí mismos. Son lo máximo y lo mejor. Se les enseña a ser egoístas y egocéntricos. Se les enseña a olvidarse de todos los demás, excepto cuando codician lo que la otra persona tiene. Hoy en día, los adultos y los niños se jactan en las caras de aquellos a quienes derrotan. Ya no hay honor en la victoria. Están orgullosos de quienes son. Por eso lo llaman orgullo gay. Son desagradecidos porque tienen derecho a todo. No tienen autocontrol y, por supuesto, desprecian a los que son buenos. Hermanos, hemos perdido la cortesía común en la sociedad y debemos tener cuidado de no caer en una o más de las cosas que acabo de enumerar. Así que veamos varias maneras de evitarlas entre nosotros y desarrollar una actitud humilde y cortés, porque, hermanos, esa es la definición de cortés. Cortés, ser cortés en griego significa de mente amigable. También puede significar, ser de mente humilde. Recuerden que dije que la cortesía es una actitud mental. Comienza aquí arriba. Mateo capítulo 7, Mateo 7. El mundo ha llegado a un punto en el que nadie espera un comportamiento más cortés. Debemos esperarlo unos de otros. Quiero que presten mucha atención a lo que estamos a punto de leer. De hecho, debemos desear la cortesía de los demás. Es crucial que seamos corteses nosotros mismos y dejemos que Cristo nos enseñe la primera y más importante manera de aprender a ser corteses. Mateo 7, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y aquí está, en el versículo 12. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, la palabra clave es, queráis. Así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo desarrollamos una actitud coherente y cortés? ¿Cómo aprendemos la melodía, la parte principal, para que esté en armonía unos con otros? Debemos desear que los demás sean corteses con nosotros. Debo desear que ustedes sean corteses conmigo, porque cuando yo deseo que ustedes sean corteses conmigo, Cristo manda que yo lo haga. Ustedes deben desear que yo sea cortés con ustedes y tienen que crear una obligación de su parte, por las palabras de Cristo, de ser corteses ustedes mismos. Nadie en la sociedad espera que alguien sea cortés con los demás. Pero, hermanos, debemos desear que en la iglesia todos seamos corteses entre nosotros. Es así de simple. Espero que tenga sentido. Por ejemplo, si quiero que mi esposa y mis hijos sean corteses conmigo, entonces debo ser cortés con ellos sin excepción. De lo contrario, seríamos hipócritas. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que es la fuerza impulsora detrás de ser realmente cortés. Y podríamos aplicar esto a cualquier área de nuestra vida cristiana. Permítanme decirlo de otra manera, partiendo de la instrucción de Cristo y recordando la instrucción del apóstol Pedro. Ser cortés comienza aquí, nuevamente, en la mente. Y esto nos lleva nuevamente al significado de cortés. Esa palabra es, filófron. Y como dije, significa, cortés, amigable de mente o mentalidad amistosa. Así que, por favor, gracias, perdón, puedo, por favor, pasar primero. ¿Cómo puedo ayudar? Todas las demás formas en que podemos demostrar que somos corteses, comienzan en nuestros corazones y nuestras mentes. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Y el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, recuerde, cortés, significa también, humildad, o de mente humilde. Sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay mucho que analizar aquí. Se piensa que es solo un versículo pequeño, y que no dice mucho, pero dice mucho. ¿Por qué debería darle las gracias a mi esposa, que me prepara el almuerzo y la cena mientras ella trabaja todo el día, al igual que yo aquí en la sede? ¿Por qué mi esposa usa su arma no tan secreta, el por favor? ¿Es porque tiende a hacer que yo haga las cosas más rápido cuando ella lo hace? No, es porque estimo a mi esposa más que a mí mismo, y ella me estima más que a ella misma. Por eso lo hacemos. Por eso nos decimos gracias y por favor con regularidad. Eso es amabilidad, humildad. Hermanos, ¿por qué enseñamos a nuestros hijos a usar buenos modales con nuestro ejemplo, alentándolos a decir por favor, gracias, discúlpeme, sí señor y no señora? ¿Por qué los alentamos a no interrumpir durante las conversaciones? Porque les estamos enseñando a desarrollar la mente de Cristo a una edad muy temprana al darles ejemplos consistentes cuando lo hacemos frente a ellos y entre nosotros. A los cónyuges y padres, una palabra de advertencia. A menudo damos por sentado nuestras relaciones más cercanas y no somos tan corteses con ellas como deberíamos ser. Nunca quiero que mi esposa quiera que yo sea tan cortés con ella como lo fui con una señora en el supermercado, o, de nuevo, lo he sido en el pasado, en la tienda. Quiero que vea que soy constantemente cortés con ella como lo soy con personas que apenas conozco, y a veces lo damos por sentado dentro de nuestras familias e incluso dentro del coro de Dios, por así decirlo. ¿Por qué permitimos que las personas mayores y las familias con niños vayan primero en la fila para la comida compartida o en otros eventos? ¿Es porque nos lo dicen? Bueno, eso debería ser suficiente, pero, ¿Por qué los jóvenes van últimos en la fila para la comida compartida o se quedan de pie si no hay suficientes asientos para todos? ¿Por qué ustedes, los hombres jóvenes, abren las puertas para los niños en la iglesia? Hombres jóvenes, ¿por qué abren las puertas para las mujeres que son sus parejas? ¿Por qué abren las puertas para los adultos y los ancianos, hombres jóvenes? ¿Es porque se les dice que lo hagan? ¿Por qué los jóvenes ofrecen asientos a los adultos, en particular a los ancianos? Porque primero están pensando en las necesidades de los demás antes de pensar en las suyas propias. Lo que nos dice este versículo es: ¿por qué enseñamos a todos, sean o no ministros, a dirigirnos a las personas mayores en el ministerio por sus apellidos? ¿Por qué los jóvenes adultos obedecemos el mandato de Dios en Levítico 19 de ponernos literalmente de pie cuando llega una cabeza canosa o, de hecho, el señor Pack? Algunos de ustedes quizás no sepan que ese es un mandamiento en Levítico 19. ¿Por qué decir buenos días cuando interactuamos con alguien por primera vez y usar su nombre? ¿Por qué diríamos buenas tardes o buenas noches, nos vemos mañana y, nuevamente, usaríamos su nombre después de un largo día? Solo quiero irme a casa. ¿Por qué nos tomamos un segundo de nuestro tiempo para hacer eso? Porque vivimos en humildad mental. Al menos deberíamos serlo porque somos corteses y de mente humilde. Hermanos, tenemos el don de la cortesía, así que no está extinto. La pregunta es, de nuevo, ¿qué tan extendido está? ¿Por qué trataríamos con cortesía a todas las personas que están fuera de la iglesia? ¿Por qué hacernos a un lado en la calle y dejar pasar a otros que van más rápido que nosotros? ¿Por qué les impediríamos el paso? ¿O lo racionalizamos y decimos: ah, tal vez estén teniendo una emergencia, o algo así, y encuentre bastante inspirador en el sermoncillo? ¿Por qué aplicamos Proverbios 15:1 y damos una respuesta blanda? ¿Por qué les damos a las personas más tiempo para hacer algo o explicar algo, incluso si estamos extremadamente ocupados? Y nuevamente, pueden establecer límites, pero ¿por qué les daríamos esos 60 o 50 segundos adicionales para terminar su pensamiento antes de responder o pasar a la siguiente cosa? ¿Por qué lo hacemos? Porque todos estos pequeños actos, hermanos, de cortesía son una expresión de nuestro compromiso de tener el mismo sentir que Cristo. Por eso, Colosenses, capítulo 4, Colosenses 4, no muy lejos, solo un par de páginas aquí. ¿Con qué frecuencia y con quién, es lo que este versículo nos va a responder? Versículo 6, ¿con qué frecuencia y con quién debemos ser corteses? Versículo 6, sea vuestra palabra, nuestras acciones, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay muchos superlativos en este versículo. No hay margen de maniobra, dos superlativos sobresalen, siempre y cada vez, y eso prácticamente lo cubre todo. Debemos ser corteses antes de tomar nuestro café de la mañana. Ah, empecé a entrometerme en la vida de alguien. Tal vez sea apropiado disculparme con mi esposa un poco más tarde. También debemos ser corteses después del café. Ambas cosas se aplican. Eso significa, y seamos sinceros, que soy realista. A veces tenemos que obligarnos a ser corteses, incluso cuando no queremos serlo. Pero, señor Hawk, ¿me está pidiendo que sea cortés incluso cuando no tengo ganas? Eso sería hipócrita. Bueno, esto no es condicional. El problema es suyo si no tiene ganas. Dice siempre, y a todos y cada uno. Pero, señor Hawk, la persona no merece que yo sea cortés con ella. Bueno, esa palabra gracia, es gentileza. Favor inmerecido. Si nuestra cortesía no está motivada en parte por el deseo de que los demás sean corteses con nosotros, y no somos amables, dispuestos a dar favores inmerecidos a las personas, bueno, entonces sí. Y esa palabra gentileza en griego en realidad se relaciona con un saludo en la definición, un encuentro o una despedida, por lo que incluye incluso a esos. Se nos ordena ser amables en nuestros saludos, y cuando decimos adiós, adiós, significa que Dios nos bendiga. Hermanos, reconozco que a veces las personas no merecen cortesía, pero el favor inmerecido, la gracia, nos dice que siempre debemos ser amables con todos, especialmente con los de la casa de Dios. Cada vez que cantamos del himnario, hombres y mujeres, mayores, jóvenes, como congregación, cantamos con voz de soprano. En cada situación, sin importar cuán difícil se vuelva el momento, debemos ser corteses siempre que estemos juntos. Dos puntos finales sobre la cortesía. Nuevamente, me estoy tomando un tiempo para hablar de esto porque es la parte principal, por definición. Esto es lo que el apóstol Pablo instruyó a los corintios. En 2 de Corintios, capítulo 1, unas pocas páginas más adelante. En el versículo 12, esto es lo que Pablo instruyó a los corintios sobre nuestra conducta en general, que incluiría la cortesía. Versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, ahora hay una barra alta, no con sabiduría humana, o astucia o artificio, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido, este es Pablo hablando de sí mismo, en el mundo, así que fuera de la iglesia, él está hablando de su conducta, y mucho más, dentro de la iglesia, así que si somos corteses fuera de la iglesia, mucho más dentro de la iglesia, con vosotros. Pero la conducta de Pablo hacia los hermanos se manifestaba con sencillez y sinceridad piadosa, y no solo sinceridad, sino una sinceridad digna de Dios. La verdadera actitud amistosa hacia los demás se manifiesta con sinceridad piadosa. A veces, cantamos en falsete, por así decirlo, lo que significa que nuestra cortesía no es sincera. Lo hemos visto, pero diré. Está bien, al menos lo estás intentando. Dios quiere cortesía sincera en lugar de rudeza sincera si es necesario, pero prefiero una persona insincera que sea cortés y luego una persona sincera que sea ruda. Efesios, capítulo 4. Efesios 4, versículo 29. Efesios 4:29, aquí es donde estábamos hace un momento, bueno, donde leí hace un momento. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Eso es lo que decimos o lo que hacemos, hermanos, a fin de dar gracia a los oyentes, y yo añadiría, a los espectadores. Así que, no hagamos nada que sea inútil para que armonicemos unos con otros. No digamos nada que sea inútil o corrompido cuando se trata de armonizar unos con otros. En Efesios, Pablo no está instruyendo a Timoteo ni a Tito. No le está hablando solo al ministerio. Está hablándoles a todos. Nos está hablando a ustedes y a mí. Todos hemos escuchado el dicho. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Bueno, aquí hay otra versión. Si no puedes decir o hacer algo cortésmente, no lo digas ni lo hagas, aunque estés enojado. Pensemos en el sermón. Hermanos, si vivimos según estas reglas, creo que son 5, si las contaron. Si queremos cortesía de los demás, si estimamos a los demás más que a nosotros mismos, si siempre hablamos con amabilidad a todos, ya sea que la persona lo merezca o no, si hablamos y actuamos con sinceridad piadosa, y si evitamos que nuestras bocas tengan una comunicación podrida e inútil, o que nuestras acciones tengan lo mismo, si vivimos según estas reglas de cortesía, hemos aprendido a cantar la melodía, la soprano que es necesaria para armonizar unos con otros. Ahora, vamos a incorporar la segunda parte de la armonía de 4 partes. Traigamos al alto. El alto es la segunda voz más alta. Volvamos a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro 3, versículo 8. Finalmente, sed todos armoniosos. Recuerden, comenzaremos allí de nuevo. ¿Cómo? ¿Qué refuerza estrechamente la cortesía? ¿Cuál es el alto que apoya a la soprano? Sean misericordiosos. La palabra griega para misericordiosos es eusplagnos. Eusplagnos, y significa en su forma básica, se compone de 2 palabras. La primera palabra significa, bueno. La segunda palabra significa, entrañas o partes internas. Literalmente significa de buen corazón, pero se traduce como tierno de corazón. ¿Le suena familiar ese término? Acabamos de escucharlo y no hablamos entre nosotros. El hombre del sermoncillo y yo. Esto se refiere a una bondad profunda que surge de lo más profundo de nuestro ser. Eso es lo que significa. Algunas de las personas más impresionantes que he conocido son aquellas que son verdaderamente personas de buen corazón. Buenas. Volvamos a Efesios 4. Volvamos a Efesios 4. Esta palabra solo se encuentra dos veces en las Escrituras. Volvamos a Efesios 4, versículo 29, donde estábamos hace un momento. Estamos hablando de la voz contralto apoyando a la voz soprano. La bondad de corazón, apoyando la cortesía. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Acabamos de leer eso en el versículo 29. Para que, por medio de nuestras palabras o de nuestros hechos, a fin de dar gracia a los oyentes. Y añadí lo de los espectadores. Eso es cortesía, cortesía común. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, versículo 31, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, y versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Esa es la misma palabra que aparece en primera de Pedro 3, y significa eso, misericordiosos, también significa, de buen corazón o de buenas partes internas. Lo que hace que esta palabra sea interesante es que las dos veces que se encuentra en las Escrituras, está justo al lado de la conducta cortés. La soprano y alto a menudo están uno al lado del otro en un coro. ¿Por qué? Nuevamente, el alto proporciona armonías de apoyo a la soprano. Ahora bien, ¿cuántas veces creen que mencioné la palabra, bueno, hasta este punto? Aproximadamente 22 veces. Está en toda la Biblia. Es una palabra simple pero poderosa, especialmente como adjetivo para describir a alguien o algo, y estoy a punto de decirla otras 5 veces. Lucas capítulo 6. Lucas 6, versículo 43. Cristo habla aquí. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es lo que Cristo añade. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo digo? El objetivo del cristianismo es hacer lo que Cristo dice. Lo diré una y otra vez. Ser cortés es la parte principal. Es la melodía, pero queremos ser conocidos y queremos ser mucho más que corteses unos con otros. Queremos ser, y queremos ser conocidos como buenas personas con buenos corazones que hacen cosas buenas para el beneficio de los demás. Permítanme decirlo nuevamente. Queremos ser, y queremos ser conocidos como buenas personas con buenos corazones que regularmente dicen y hacen cosas buenas para beneficiar a otras personas. Como leímos en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, seremos despreciados por ser buenos, y eso no es malo. Hermanos, debemos ser buenos y desarrollar esa bondad. Proverbios 23. Proverbios 23. Este versículo advierte contra comer y beber con personas malvadas, pasar mucho tiempo con ellas, partir el pan con personas que sabemos que son malvadas, pero podemos aprender otra lección importante. Proverbios 23, versículo 6. Dice: No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. No se dejen engañar. Lo que nos está diciendo es: Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. Él a ti. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá. En otras palabras, ven y come conmigo y bebe, mas su corazón no está contigo. Lo que agrada a Dios es cuando nos reunimos para beber en una comida, Cuando nos hospedamos unos a otros, ya sea en una comida compartida o en nuestros hogares, lo cual Dios nos manda hacer. Beber y comer juntos debería ser un buen esfuerzo para construir vínculos más fuertes que se vuelvan irrompibles. No se trata solo de cumplir con el mandato de recibir a los demás. Cuando recibimos a los demás, debemos hacerlo con una sinceridad piadosa, con un deseo que surge de la bondad de nuestro corazón de construir vínculos que sean inquebrantables. Ser bondadoso con los demás crea verdaderos vínculos y fomenta relaciones sólidas. Estamos empezando a armonizarnos porque ser corteses con los demás, me temo, no es suficiente. Es un buen comienzo. Nuevamente, la armonía solo se puede lograr si existe la melodía, pero la armonía, a dos voces, en este caso, solo se logra cuando la soprano y el alto cantan juntos. Recuerden esas notas que tocamos al principio. Si queremos que nuestra cortesía se vea y suene más plena y rica, que sea desde la bondad de nuestros corazones. Primera de Pedro capítulo 3. Ese es el alto. Volvamos al capítulo 3 de Primera de Pedro. Ahora, traigamos a los tenores. Escucharon a la soprano. Escucharon a la contralto. Ser de buen corazón, misericordioso, apoyar y apoyar la cortesía, pero ahora dice, en el versículo 8, finalmente, sed todos, armoniosos. ¿Cómo? Siendo, compasivos, unos por otros, y la palabra griega es, sumpateo. Tener un sentimiento de compañero, punto. Ahora bien, uno podría pensar que se trata de compasión y que solo se da en momentos de tragedia, pero transmite la idea de que estamos compartiendo los sentimientos de otra persona al mismo tiempo, ya sea dolor o alegría, y eso es clave. Ser compasivo es experimentar sentimientos similares al mismo tiempo. Tal vez no tan intensos como los de la persona que lo está pasando o experimentando, ya sea bueno o malo, pero es compartir ese sentimiento de compañerismo en el momento adecuado, y cantar como tenor es algo más natural para algunos que para otros, pero ninguno de nosotros tiene otra opción. Dios, el gran director del coro, exige lo mismo de todos y cada uno de nosotros en su coro. Tenemos que trabajar en la parte de tenor. Imagínense si los tenores aquí en la sede decidieran no cantar la misma pieza musical, o fuera de sincronía con las sopranos y los altos. Piensen en cómo sonaría eso. Ser compasivo es experimentar los mismos sentimientos de alegría o tristeza. Nuevamente, tal vez no tan intensos como ese individuo, pero tenemos que hacerlo al mismo tiempo, y necesitamos pedirle a Dios esa habilidad. Padre, quiero desarrollar mi capacidad para cantar tenor, para ser compasivo. ¿Por qué? Porque Él tiene mucho que decir al respecto. Primera de Corintios capítulo 12. El capítulo que conduce al capítulo del amor como a veces lo conocemos. Primer capítulo. Primera de Corintios capítulo 12. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Recuerden que dije tanto bueno como malo. No puedo imaginarme un bloque cayendo sobre mi dedo gordo del pie y que el resto de mi cuerpo no esté listo para responder. No tengo deficiencias en ese aspecto. Obviamente, algunas personas no pueden. Pueden estar paralizadas o sufrir algún otro tipo de condición médica, pero yo, personalmente, hablo por mí mismo, y eso es lo que dice la intención de este versículo. Si dejo caer algo en mi dedo gordo del pie, desde la parte superior de mi cabeza hasta la planta de mis pies, mi cuerpo va a reaccionar a eso. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. No todos los días se me cae algo en el dedo gordo del pie. No todos los días tenemos que demostrar compasión, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para cantar esa parte si nos lo piden, pero, aunque no veamos ni oigamos compasión todos los días, esperemos a que un miembro de la única y verdadera iglesia de Dios se enferme. ¿Quieren oír cantar a este tenor? Miren a la iglesia de Dios. Observen y escuchen cómo las personas se ayudan mutuamente con compasión. Cuando otro miembro de este hermoso coro se recupera de un procedimiento médico, o si otro miembro de este hermoso coro, el coro de Dios, la iglesia de Dios, se está recuperando de un accidente, aunque la situación sea triste, nuestra interpretación musical y esas situaciones, ahora en armonía a tres voces, son maravillosas para Dios. Recuerden, dije que la compasión es también un sentimiento de alegría. Alguien se gradúa, tiene un buen desempeño en una obra de teatro o musical, canta bien un papel en la función de luna nueva, consigue un ascenso en el trabajo, encuentra un trabajo, se casa, queda embarazada de nuevo, sana milagrosamente. Todos debemos cantar con él como tenor y regocijarnos. Ahora bien, tal vez algunos de ustedes piensen: Señor Hawk, esa es una buena exhortación, y tal vez esto no llegue al nivel de un mandamiento. ¿Qué pasaría si les mostrara que la compasión por los demás es una ley? Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Podría añadir, regocijaos cuando los demás se regocijan, y cumplid así la ley de Cristo. Por ley, específicamente la ley de Cristo, todos debemos aprender a cantar con voz de tenor. Es una parte crucial de aprender a armonizar unos con otros. ¿Se podría decir más sobre esto? Jesús mismo lloró después de percibir las emociones de los que lloraban por la muerte de Lázaro. Cristo es nuestro ejemplo en todo sentido, hermanos. Pero, por último, vamos a añadir el bajo. Recordemos que al principio nos pareció muy bonito cuando se tocaba el alto con la soprano, y luego nos dimos cuenta de que, espera, así es como suena esto cuando el tenor y el alto apoyan la melodía, la soprano. Pero luego se volvió todo tan familiar, hasta el punto de que tal vez algunos de nosotros quisimos cantar en voz alta al principio, cuando juntamos a los cuatro en el bajo, anclando toda la cancha. Regresemos al capítulo 3 de Primera de Pedro una última vez, y al versículo 8. Podría decirse que es mi favorito. Con mis propios sistemas de sonido que he tenido a lo largo de los años, siempre bajé los agudos y aumenté los graves. Me gusta ese sonido. Creo que un bajo fuerte ancla esa armonía de cuatro partes y le da una gran profundidad. Me gusta ir a los cines y Max, sistemas de sonido, es increíble, pero pueden escuchar ese bajo que hace que sus partes internas vibren. Autos que pasan en la autopista interestatal. Pueden escucharlos mientras pasan a unas 70 millas por hora cuando suena ese bajo. Pueden escucharlos. No pueden escuchar el resto de lo que es, pero pueden escuchar ese bajo. Es la voz más baja. Es la base de la armonía. Nuevamente, agrega profundidad y ancla la estructura armónica. Finalmente, sed todos armoniosos. ¿Cómo? Bueno, nos queda una, por proceso de eliminación. Amándoos fraternalmente, como hermanos y hermanas. La palabra griega para amor, hermanos, es filadelfos. Es una combinación de filos, amor, y adelfos, hermano. Esto habla de amor familiar. Un vínculo que trasciende la mera amistad. ¿Cuántas veces creen que se encuentra esta palabra en el Nuevo Testamento? Muchas, ¿verdad? Somos la iglesia del amor fraternal, una vez, aquí. También es preciosa y única. Amor, filos, se encuentra 29 veces, la palabra, hermanos, se encuentra 346 veces. Pero cuando se juntan esas dos, una vez, así de única es. Así de preciosa es para Dios, única para su iglesia, única para el cuerpo de Cristo. Si está buscando el cuerpo de Cristo, busque el bajo. Escuche ese ritmo, eso ancla armónica. Y no voy a decir mucho sobre esto en este momento, sobre el amor fraternal. ¿Qué? Señor Hawk. ¿Por qué? Bueno, permítanme repetir lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4. No tengo que dedicar mucho tiempo a esto, y estoy agradecido de que el apóstol Pablo me haya dado una ruta de escape mientras comenzamos a cerrar aquí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Esto es lo que les dijo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. No tengo que decir mucho. Tiene el Espíritu de Dios. El versículo anterior en realidad hace referencia al Espíritu Santo, que Pablo dice que Dios nos dio. El primero de los nueve frutos de su Espíritu es el amor. Hermanos, Dios es amor. ¿Necesito seguir? No, pero lo haré. En Levítico capítulo 19, versículo 18, no tenemos que ir allí porque vamos a ir a Juan 13. En Levítico 19, 18, el Eterno Dios ordenó: amarás a tu prójimo. Amar a nuestro prójimo, a los demás, como nos amamos a nosotros mismos. Era un mandamiento del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué Cristo dice en Juan 13 que es un nuevo mandamiento? Tal vez porque repite esas palabras. A menudo leemos una parte vital de las palabras de Cristo. Pasemos a Juan 13, versículo 34. Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero eso no es nuevo. Oh, espera, como yo os he amado. Aquellos que no entienden el amor de Cristo hacia su iglesia no entienden cómo amarnos unos a otros. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si os habéis amado unos a otros, oh, no lo olviden, como Cristo nos ama. Esa es la norma de amor que debe manifestarse entre todos nosotros. Eso hace entrar en escena el bajo. Hermanos, vayamos al capítulo 4 de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 20. Nuevamente, no tuve que decir mucho al respecto, pero decidí que incluiría suficientes versículos aquí. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lógico. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, canta el bajo. Oh, espera, eso no es lo que dice. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso dice que cante el bajo, porque eso es lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, amarnos unos a otros. Cualquiera de nosotros que diga amar a Dios debe aprender a cantar el bajo. Eso es lo que le ancla al armonizar con todos los demás en la iglesia. No somos nada si mostramos cortesía, no somos nada si mostramos bondad de corazón. No somos nada si mostramos compasión sin amor. Así lo dice Primera de Corintios 13. Dice que no somos nada y de nada aprovecha. No pueden tener una armonía de cuatro partes sin este bajo. Esta última parte, el amor fraternal. Hebreos 13, último versículo. Dije que no diría mucho, pero no pude evitarlo porque dije que el bajo era mi favorito. La primera, muy simple. ¿Recuerdan que pregunté antes sobre la mentalidad amistosa y humilde, con qué frecuencia deberíamos ver y escuchar la cortesía? ¿O, cuántas veces deberíamos ver y oír el amor fraternal en todas sus formas? Primera estrofa. Permanezca el amor fraternal. Hermanos, el bajo nunca debe dejar de cantar. Nuestro amor mutuo debe continuar porque sin amor no podemos tener el sonido pleno y rico de la armonía de cuatro partes. El estado final de esa meta que Dios, el gran director del coro, desea. Así que, por cortesía común, permítanme agradecer al pianista por ayudarme con el mensaje de hoy, y por la bondad y sinceridad de mi corazón, me regocijo con él porque pudimos trabajar en equipo en esto, como una expresión de nuestro amor fraternal hacia ustedes. El pianista y yo armonizamos hoy. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Entonces, traemos la cortesía, ahora la bondad de corazón, luego la misericordia, culminando y anclando todo en amarnos unos a otros.